Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Presentamos las voces de la cantante mexicana Natalia Lafourcade y Draco Rosa, el talentoso cantante y compositor puertorriqueño, quien, por cierto, es sobreviviente de cáncer. Esta canción se llama Blanca Mujer, una canción que habla de la resistencia en medio de la adversidad, porque la palabra cáncer tiene un fuerte contenido emocional. Frecuentemente lo vinculamos con la muerte y el sufrimiento. Y, efectivamente, muchas personas mueren por cáncer en nuestro país, pero muchas personas también sobreviven a la enfermedad gracias a los avances médicos que existen en la actualidad. Hoy hablaremos del Instituto de Cancerología de Jalisco, una institución que ha sido un faro de esperanza para muchos. En esta entrevista exploraremos no solo los tratamientos, sino también las historias inspiradoras de aquellos que han enfrentado esta enfermedad con valentía y esperanza. Acompáñanos. Te enviamos un fuerte abrazo esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alejandra Juárez en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo, afectando a cualquier parte del organismo. Se clasifica en varios tipos, como carcinomas, sarcomas, leucemias, linfomas y melanomas. Las causas del cáncer son diversas e incluyen factores genéticos, estilo de vida y la exposición a carcinógenos. Los síntomas pueden variar según el tipo y la etapa del cáncer, e incluyen pérdida de peso inexplicada, fatiga, dolor persistente y cambios en la piel. Para diagnosticar el cáncer, se utilizan exámenes físicos, análisis de sangre, imágenes médicas y biopsias. El Instituto Jalisciense de Cancerología es una institución pública dedicada a la atención, prevención y tratamiento del cáncer, que tiene como objetivo principal ofrecer servicios de salud de alta calidad a pacientes con esta enfermedad, como el diagnóstico y tratamiento para diferentes tipos de cáncer, incluyendo quimioterapia, radioterapia y cirugías oncológicas. El Instituto Jalisciense de Cancerología ha sido indispensable en la lucha contra el cáncer en Jalisco, ya que busca no solo tratar a los pacientes, sino también prevenir la enfermedad y mejorar su calidad de vida. Hoy en el Expreso de las 10, nos honran con su visita especialistas del Instituto Jalisciense de Cancerología para hablar de cáncer. ¿Qué es? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo se trata? Y en su caso, ¿cómo prevenirlo? Acompáñanos.
Nos sentimos muy honrados de contar esta mañana con la presencia de la doctora Judith Amelia Gudiño, médica con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía oncológica. Es actualmente directora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología y le damos la bienvenida aquí al Expreso de las 10.
Muchas gracias, Alonso. Buen día y muchas gracias a Radio Universidad por la invitación.
Comentaba al principio del programa que la palabra cáncer tiene un fuerte contenido emocional. Regularmente lo vinculamos con el dolor, la muerte incluso.
Sí, es muy común en la inmensa mayoría de nuestros pacientes que son diagnosticados. La primera impresión o lo primero que llega a la mente de nuestros pacientes es eso, que puede ser así. Y creo que esa parte es muy importante, que al aterrizar esa información, cuando el paciente lo entienda, no lo envíe para allá, sino lo envíe a requiero ocuparme en mi persona y requiero atenderme a la brevedad. Porque, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos muy buenos resultados.
Efectivamente, muchas personas mueren por cáncer en nuestro país, pero muchos sobreviven también.
Claro, no, claro, nuestro porcentaje de sobrevida cada vez es mayor y depende mucho de eso, de la atención que el paciente pone a atenderse a tiempo, a detectar lo que debemos detectar. Nosotros como médicos, ellos como pacientes tienen la obligación de siempre estar al pendiente de su salud y de acudir con nosotros como médicos para que en un momento dado podamos ir descartando la enfermedad, si es así, que ojalá, y siempre que acudan a un chequeo se les diga que todo está bien, que no tienen nada, pero el día que lleguemos a detectar algo, sobre todo sus médicos que son de primer contacto, como pueden ser sus médicos generales, sus médicos familiares, ginecólogos o cualquier otro que sea su médico que esté interactuando constantemente con ellos, en el momento que llegue a detectar algo, bueno, pues sea a tiempo y los refieran también a tiempo con quien corresponda.
Además de contar con la presencia de la doctora Judith Gudiño, que nos va a ayudar a entender qué es el cáncer, los tratamientos en la actualidad, queremos transmitir también historias de esperanza, como la que nos cuenta enseguida Isabel, que se atendió en el Instituto de Cancerología de Jalisco.
Hola, buen día. Mi nombre es Isabel Estrada y voy a compartir mi experiencia con la enfermedad de cáncer de mama. Mi diagnóstico primero fue cáncer de mama y antes de los 15 días, metástasis. ¿Cómo me sentí al recibir la noticia? Devastada. Yo ya traía algunos síntomas y después fueron visibles. Cuando yo me di cuenta que mi mama había cambiado de color, yo ya me esperaba el diagnóstico. Tenía la esperanza que dijeran, no, está bien, pero tristemente me lo comprobaron. Lloré, sí lloré unos días, pues ya se comunicó a la familia, todo, y una comadre me dijo que ella me recomendaba ir al Instituto de Cancerología, ella me acompañó, sí me atendieron porque yo llevaba un BRAF 5 y la oncóloga ya de cabecera fue la que me dijo que traía un grado de cáncer ya muy avanzado y que mi cáncer era muy agresivo y había avanzado demasiado rápido y que me iba a someter a un tratamiento muy desgastante. Fueron 16 quimioterapias y pues las radiaciones sí son muy agresivas también, pero no lo postran a uno en la cama como las quimios. El día 4 de diciembre a mí me operaron, me quitaron mi mama y a mí no me apuró eso. A mí lo que me apuraba era que me quitaron todos mis ganglios del brazo izquierdo. Y yo dije, ¿cómo voy a seguir adelante sin ganglios? Después de que me operaron, desafortunadamente, se me infectó. Yo traté de reconstruirme inmediatamente, pero con esa infección no se pudo, me volvieron a meter a quirófano a las 5 semanas, me retiraron el expansor que me habían puesto para reconstruirme y después de que sanó mi herida y estuve mejor, me empezaron a aplicar las sesiones de radioterapia, que fueron 23. Todo el tratamiento finalmente deja secuelas como efectos secundarios, pero a pesar de que es muy agresivo el tratamiento, aquí estamos. Lo que sí nos ayuda muchísimo es el estado de ánimo, a seguir adelante y con una actitud muy positiva.
Le mandamos un fuerte abrazo a Isabel, que nos cuenta que sí, esta historia, un verdadero ejemplo de resiliencia y valentía, ¿no, doctora?
Sí, fue un proceso, ella misma nos lo refiere, fue un proceso difícil, fue un proceso complicado para ella. Quizá voy a sonar un poco repetitiva, pero hay de ahí la importancia, ¿no?, de la detección oportuna. Es importante que ustedes sepan que si nosotros detectamos la enfermedad a tiempo, para nosotros una detección completamente oportuna implica el detectar una lesión menor a 1 centímetro. Una lesión menor a 1 centímetro no da ningún síntoma, no van a notar ninguna bolita, no van a notar ningún cambio de coloración en su piel. Esta parte nos ayudará sola a que sea mucho más sencillo el tratamiento, a que no se tenga que pasar por tantos etapas en los tratamientos oncológicos como fueron en el caso de Isabel, las quimioterapias, las radiaciones, lo que ella comenta, el deseo de reconstruirse de manera inmediata que no fue posible. ¿Por qué? Porque al detectarse la enfermedad de forma avanzada, entonces el cuerpo no está como en el estado idóneo para tolerar los tratamientos. Cuando lo hacemos en etapa temprana es mucho más sencillo porque los tratamientos no son tan agresivos. Por ejemplo, no hay que retirar todos sus ganglios, como decía Isabel. Ya ahora contamos con ganglio centinela, entonces vamos y buscamos solamente aquel primer ganglio que es el que recibe todo el drenaje linfático, toda la linfa que produce la mama, y ya solamente vamos y retiramos, se llama ganglio centinela, aunque pueden llegar a retirarse hasta 3 o 5 ganglios, pero eso no deja ninguna secuela. Por ejemplo, no es necesario retirar el seno. ¿Por qué? Porque podemos hacer manejos que se llaman conservadores, en los que podemos retirar, por ejemplo, la cuarta parte de ese seno. Entonces ya estamos hablando de una paciente que no va a requerir una reconstrucción. Entonces estamos ahorrando tratamiento. tratamientos, ¿no? En ese punto, con una detección oportuna, estamos ahorrando tratamientos y directamente ahorrando efectos secundarios de los tratamientos.
En este caso, la recomendación es las visitas periódicas.
Y la realización de sus mamografías, sí. Digo, hablando en específico del cáncer de Isabel, que fue un cáncer de mama, sí. Bueno, la realización de sus mamografías es desde que nos marca el reglamento, la norma, que es a partir de los 40 años, con fines meramente de chequeo. No estamos hablando porque ya nos sentimos algo. No hay que esperar a eso. Hay que hacerlas cuando no sintamos nada, ¿sí? Ahí es, ese es el momento mejor. Cuando yo todavía no siento ninguna bolita, cuando todavía no me duele nada, cuando todavía no tengo ningún cambio de coloración, ese es el mejor momento para hacer la mamografía.
El mes de octubre se habla frecuentemente del cáncer de mama. Sin embargo, ustedes así en el es. Instituto de Cancerología observan diferentes tipos de cáncer. ¿Cuáles son algunos de los más frecuentes, doctora?
Sí, efectivamente, Alonso. Nosotros, a partir de 1988, la Organización Mundial de la Salud decretó el 19 de octubre como el Día Internacional de Lucha o de Concientización de Cáncer para el Cáncer de Mama. Pero sí, nosotros en cancerología, el cáncer de mama es el que más frecuentemente vemos en la mujer, y en el hombre, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, y en ambos sexos estamos viendo también ahorita un incremento significativo de lo que son los cánceres gastrointestinales, como puede ser estómago o en colon, que son los más frecuentes.
Al volver del corte le vamos a pedir a nuestra invitada, la doctora Judith Amelia Gudiño, que nos ayude a entender qué es el cáncer, cómo se hace un diagnóstico oportuno, qué tratamientos existen en la actualidad y también los aspectos emocionales, el apoyo familiar como un elemento fundamental para afrontar positivamente una condición como esta.
Vuélveme tu suspiro, y subiré y bajaré de tu pecho. Me enredaré en tu corazón, saldré al aire para volver a entrar, y estaré en este juego toda la vida. Gabriela Mistral.
Llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Regresamos.
El compromiso del Instituto Jalisciense de Cancerología con la excelencia médica, científica y de formación de nuevos médicos especialistas guía la búsqueda incesante de tratamientos más efectivos y personalizados. Cada avance que se logra en sus investigaciones, cada paciente cuya vida se toca positivamente, cada estudiante que forman e inspiran, es un recordatorio palpable de que el trabajo tiene un propósito claro: aliviar el sufrimiento, restaurar la esperanza, formar buenos oncólogos y promover la calidad de vida. Porque reconocen que cada paciente es más que su diagnóstico, que cada familia merece comprensión y apoyo en cada paso de su trayectoria. Nuestro reconocimiento y el de nuestro público para todo el personal que labora en el Instituto Jalisciense de Cancerología.
Hoy nos acompaña la doctora Judith Amelia Gudiño, quien es médica con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía oncológica, actualmente directora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Ayúdanos a entender, doctora, de la manera que podemos comprender cualquiera de las personas que nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras en todo el estado, ¿qué es el cáncer? ¿Cómo lo podemos comprender?
Bueno, el cáncer es un crecimiento anormal de las células, ¿sí? Las células mutan o cambian. Mutar y cambiar es un sinónimo, o sea, las células en un momento dado y por múltiples factores puede llegar una célula de ser normal a cambiar a una célula maligna, ¿sí? O a una célula de cáncer. Y entonces esas células, como una peculiaridad, como algo muy particular de ellas, crecen mucho más rápido que las células normales. Y entonces por eso empezamos a tener estos tumores, ¿no? Empezamos a ver la formación de un tumor, por eso empiezan a adquirir volumen. Y entonces ya vemos la formación de bolitas o tumores. Y entonces esto normalmente es como la traducción de un cáncer, ¿no? Una célula que cambió de normal a no normal y de ahí empieza a crecer de una manera acelerada.
Se comunicó Francisco, uno de nuestros radioescuchas, y nos dice: hace poco tiempo me he descubierto una inflamación en el cuello y la clavícula. Ya me preocupé porque no se desinflama, no duele, pero se ve, me dicen que en los hombres hay un cáncer en esa región y me preocupa. ¿Qué le recomienda a nuestro radioescucha, doctora?
En el área de cuello, tanto hombres como mujeres pueden manifestar alguna lesión de tumor. No es importante, o más bien es muy importante aclararle a Francisco que no se alarme antes de tiempo, pero que sí se atienda. La mayoría de los tumores del área del cuello son benignos, ¿sí? Pero sí tenemos un porcentaje también importante que puede ser maligno, entonces hay que atendernos. Sí, hay que acudir con su médico, puede ser algún médico internista, insisto, algún médico familiar, quien lo revise y nos diga qué encuentra ahí, y muy probablemente le soliciten, por ejemplo, algún ultrasonido o algún método de que complete el diagnóstico para que él pueda saber de qué se trata y pueda acudir a checarse o a atenderse al lugar más adecuado.
Claro, tal vez no ocurra nada, ya estás más tranquilo, Francisco,
sí,
tal vez sea un momento
muy
oportuno.
Muy sencillo, ¿no? Resolverlo, ¿no?
Claro.
Muy probablemente. Pero es mejor estar seguros.
Nos dice María Eugenia desde Lagos de Moreno, se ha comunicado: felicitaciones a la clínica de mama del Hospital Civil de Guadalajara. Estuve 2 años en tratamiento por unas bolitas que me salieron en el seno y tuve una excelente atención, es la experiencia que nos comparte. Yuri también dice: mi total respeto para las personas, mujeres y hombres, que sobreviven a esta enfermedad. Ya decíamos que queremos transmitir historias de esperanza, y es la que nos cuenta Rosa Imelda, otra de las personas que se ha atendido en el Instituto de Cancerología.
Yo soy sobreviviente de cáncer. Mi caso fue cáncer de tiroides. Ah, fue muy doloroso. Cuando te dan la noticia, uno automáticamente dices muerte. Sentí que el mundo se me vino abajo. Quedé sin habla todo un día. Fue cáncer faríngeo, un tumor que tenía canceroso. Gloria a Dios, estuvo encapsulado. Pero como a mí ya me habían quitado una parte de la tiroides, me la tuvieron que quitar toda. ¿Qué mensaje puedo dar a las personas que están pasando sobre esto mismo? Mi mensaje para todas ustedes es aceptar. Yo ahora puedo decir que a las familias, pues que uno, cuando le dan la noticia esta, uno lo mínimo que espera es el apapacho, y que no lo dejen a uno solo. Uno necesita en quién recargarse, quién esté detrás para poder aunque sea llorar. En mi caso fue muy triste, fue muy feo, porque hubo rechazo de donde quiera. Tuve que yo sola moverme, yo sola hacer las cosas, pero para ellos yo no tengo nada, por como me ven que ando siempre. En mi caso, yo puedo decirte de ahí con el doctor Ángeles, y mis respetos, la verdad, mis respetos. Muchísimas gracias, y ojalá que de algo sirva todo esto para otras personas que están pasando lo mismo, que no tengan miedo.
El vivir con cáncer no solo tiene implicaciones para la persona, sino para todo su entorno familiar. El acompañamiento, tal como lo comentaba la persona entrevistada, Rosa Imelda, es también fundamental.
Sí, yo les comento mucho a los pacientes que cada quien tenemos nuestro papel en la obra de teatro. Es decir, Finalmente el paciente es el protagonista, estamos de acuerdo, pero todos los demás estamos alrededor de él y nuestra función es ser un pilar para que esa persona pueda caminar por este rumbo que le tocó seguir de la manera más fuerte, ¿no? O sea, él tiene que estar o ella tiene que estar muy fuerte caminando por esta vereda, ¿no?, del cáncer. Y efectivamente vamos a lo mejor a tener pedazos del camino un poco más empedrados y pedazos en los cuales ya va a estar mucho más suavecito el camino. Entonces, efectivamente, el paciente es el principal actor y él es el que tiene que tomar decisiones y él es el que tiene que afrontar la enfermedad, estamos completamente de acuerdo. Pero si tenemos un entorno familiar que nos brinde ese apoyo, que siempre esté ahí con nosotros, que siempre esté al pendiente de que necesitamos, y tenemos un equipo médico que también en este caso tiene que ser multidisciplinario para poder cada uno de nosotros hacer la parte que nos corresponde, ¿sí? Y bueno, también están los amigos y también está la vecina y nosotros en el instituto vemos mucho esa parte. No todos los pacientes tienen un entorno familiar tan completo o en su defecto. Los hijos, por ejemplo, a veces no están en la ciudad o no tiene un esposo o una esposa, que finalmente la pareja es el principal apoyo, pero finalmente está la vecina, a veces está la comadre, está la amiga, y todos ellos tienen un rol muy importante, o sea, funcionan como un apoyo que realmente hace que el paciente pueda sobrellevar todo este camino de la mejor forma.
Ya que estamos hablando de eso, también es una invitación a este programa para que quienes puedan brindar apoyo, acompañamiento a quienes viven con cáncer, pues aprovechen también esta oportunidad, sí, y claro, este papel en la puesta escénica de la cual nos habla.
Sí, dentro de todos los servicios que nosotros tenemos en el instituto, nosotros también tenemos un voluntariado, ¿sí? Y el voluntariado hace un papel impresionante. O sea, la mayoría de las personas que forman este voluntariado ya son sobrevivientes de cáncer. Entonces, al haber entendido la enfermedad, al haber vivido la enfermedad, saben cómo ayudar de la mejor manera al paciente que está ahorita en el proceso. Entonces, sí, claro, nosotros, insisto, todo el equipo multidisciplinario en el área médica y paramédica es importante, pero el voluntariado a nosotros nos apoya de una manera impresionante ahí en el instituto. Siempre que necesitamos esa ayuda, siempre están pensando en la mejor plática, porque tienen pláticas de manera periódica, en donde ellas siempre están al pendiente de qué plática es la mejor en el momento, ¿no?, para ayudar a las pacientes y los pacientes a entender su enfermedad.
Al volver del corte, le vamos a pedir a nuestra invitada nos ayude a aclarar algunos mitos que giran en torno al cáncer y la respuesta a tus inquietudes.
Te asombras de que otros pasen junto a ti y no sepan. Cuando tú pasas junto a tantos y no sabes, no te interesa cuál es su pena, su cáncer secreto. Cesare Pavese.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Con Alonso Torres.
Continuamos.
Todas tus flores para recibir. recordar. Lejos silencios largos para oírte hablar. Yo me prendo fuego para sentir tu amor. No tengo nada que tener. No tengo nada que comer. Pero tú no entiendes. Es como un cáncer. Es como un cáncer. Es como un cáncer.
Esta canción se llama Cáncer y la presenta la banda mexicana Gusana Ciega. Hoy que estamos hablando con la doctora Judith Amelia Gudiño, quien es directora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Se ha comunicado Rosario, una de nuestras radioescuchas, doctora, quiere preguntar qué tan riesgoso es tener un tumorcito en las paratiroideas, que ya están dando problemas de osteoporosis, es la pregunta que nos formula.
Sí, así es. Miren, las glándulas paratiroideas, como su nombre lo dice, están a un lado del tiroides, ¿sí? Esas glándulas no tienen nada que ver con el tiroides porque tienen una función independiente. Lo que las glándulas paratiroides hacen es regular el calcio en el cuerpo. Y efectivamente, cuando tienen un tumorcito en esa glándula o una bolita, esas, la mayoría, el 85 al 90% son benignos y se llaman adenomas paratiroideos. Y el problema que representan es precisamente lo que Rosario nos está comentando, que es el hecho de que al producir más hormona paratiroidea de la normal, entonces el calcio empieza a alterarse en el cuerpo de tal forma que empieza a sacarse del hueso, se empieza a sacar calcio del hueso y eso hace que entonces se descalcifique el hueso, que es el entendimiento de una osteoporosis, ¿no? O sea, el hecho de que el hueso está descalcificado, a eso le llamamos osteoporosis. Y sí, efectivamente, en la mayoría de los casos está relacionado. Y desgraciadamente, por más calcio que ella pudiera llegar a tomar o por más alimentos que ella pudiera llegar a ingerir con calcio, no se le va a quitar, sino hasta que no le quiten esa bolita o ese tumorcito que tiene en esa glándula.
¿Qué es lo que le está provocando?
¿Qué es lo que le está provocando ese problema? Efectivamente.
Norma nos dice, en la última revisión que me realicé, una mamografía y ecomamario, salí con un quiste pequeño en cada seno de 2 milímetros y 3 milímetros. Me gustaría saber si es posible eliminarlos o si estos quistes nos pueden dar problemas relacionados con el cáncer. En un futuro tengo 49 años, nos dice nuestra radioescucha.
Con esta información que tenemos, pareciera que no lo hay, pareciera que no hay ningún problema. Pero es importante saber qué clasificación le dieron a su mamografía y a su ultrasonido. Nosotros ahí nos basamos en una clasificación que se llama BI-RADS. Y entonces depende el BI-RADS que le haya proporcionado. Ahí nosotros, cada una de las clasificaciones de BI-RADS que van desde el 0 hasta el 6, esa clasificación tiene una conducta a seguir. ¿Sí? Entonces, a veces, si por ejemplo le dieron como un BI-RADS 2, vamos pensando que esas pueden entrar en un BI-RADS 2, el chequeo es anual. Y entonces le dicen, no, no hay problema. Y la necesidad de quitarlo, que era la otra pregunta que ella nos hacía, o la necesidad de eliminarlos, mientras sean un BI-RADS 2 y haya sido revisado en un buen lugar, o sea, con un radiólogo competente para revisar mama, normalmente no hay ningún problema y ella puede seguirse haciendo sus chequeos de forma anual.
Eso es muy importante.
Si fue un BI-RADS 2, claro. Exacto. Si fue un BI-RADS 3, le van a recomendar hacerse un nuevo chequeo en 6 meses. Igual, esa importancia tiene que sea muy disciplinada y se haga ese chequeo en 6 meses.
Por ejemplo, ¿sí? Isabel, que es la persona que nos contó su historia al principio del programa, uh-huh. Llegó con BI-RADS 5.
Es correcto. Ahí, como ella menciona, ella ya tenía síntomas desde algún tiempo anterior. Ya ella dice, cambios, yo ya me sentía cerebro, mal, yo ya sentí algunas molestias, dice ella. Y además tuvo cambios de coloración en su piel, también no lo mencionó. Ahí es muy frecuente que ya para cuando un tumor da síntomas y da cambios en la piel, efectivamente el BI-RADS va a ser muy alto, porque ya se relaciona con un BI-RADS de diagnóstico de muy probable cáncer o de un cáncer.
Por eso insistimos en los diagnósticos, los estudios de diagnóstico oportunos.
Así es, para que acudan muy, muy temprano, así le insisto, si no sienten nada, qué mejor. Ahí es donde queremos.
Vamos a escuchar la segunda parte de esta historia que nos ha contado Isabel, historias que brindan esperanza el día de hoy, que estamos hablando acerca de los servicios y la importante labor que realiza el Instituto Jalisciense de Cancerología.
Después de todo mi tratamiento, afortunadamente he salido muy bien y tiene uno que tener muchos cuidados, sobre todo el sol, a mí me molesta muchísimo, y también la alimentación. Es un duelo que va a pasar. Tiene uno que dejar las cosas porque no todo se resuelve en un momento. ¿Cómo me siento en este momento? Me siento alegre porque estoy aquí, porque sigo disfrutando a la familia, a todo mi entorno, la vida sobre todo, valorando cada momento. Y mi proceso ha sido favorable hasta este momento. Sí me pega, me siento triste, pero yo sé que eso no me ayuda y tengo que cambiar mi actitud. Y trato de ser una persona muy positiva y tratar de ayudar a los demás de acuerdo a mi experiencia. Y mi consejo sería que tengan una actitud muy positiva, por más triste que sea el diagnóstico y todo, la actitud positiva nos ayuda mucho. Yo sé que no es una enfermedad que nada más la padece el enfermo, también toda la familia y parte de los amigos. Sí, también se puede buscar ayuda profesional para que nos ayuden a asimilar y a entender el proceso en el cual estamos. A todo el personal del Instituto de Cancerología les doy las gracias por el buen trato que nos dan, muy humano, desde los doctores hasta las personas de intendencia, porque también lo hacen por recibirnos bien. Yo les agradezco que estén al pendiente de cada uno de los enfermos, porque todos los casos son diferentes. Les agradezco de corazón. Un fuerte abrazo.
Pues es el mensaje que les envía Isabel, doctora, a ustedes, al personal médico, pero también a todos los que hacen posible, le dan vida al Instituto Jalisciense de Cancerología.
Sí, es algo que nos caracteriza, creo, ahí en el instituto. Finalmente, creo que todas las áreas nos preparamos para esto. Entonces, hay una empatía muy generalizada hacia el paciente. Efectivamente, intentamos siempre estar al pendiente, siempre estar tratando de incidir en cada una de las etapas con lo adecuado. Sí, sabemos que es muy importante el tratamiento, lo que puede ser la cirugía, lo que puede ser la quimioterapia, las radiaciones, la inmunoterapia actualmente, todo esto, pero nuestras áreas que están acompañándonos son igual o más importantes que nosotros. Hablo del departamento de psico-oncología, que es un departamento muy importante que nos apoya muchísimo.
Psico-oncología.
Sí, así es. Nosotros contamos con un departamento especial, son nuestras psicólogas, y ellas todas con adiestramiento en la enfermedad, en oncología. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que estas etapas, ¿no?, en las cuales nuestra paciente va llevando de la enfermedad, en cada una la están acompañando desde el diagnóstico, desde ayudarnos a que ellas afronten mejor las etapas de tratamiento, la pérdida de cabello, que es algo que duele y que duele mucho, ¿no? Más en uno de mujer, que luego la cosmesis es muy importante, sí, ¿no?
Un símbolo de lo
no
femenino
nos gusta,
también,
claro, un símbolo de feminidad. Entonces, esta parte, nuestras nutriólogas también, tenemos un departamento de nutrición en donde todas nuestras nutriólogas también están capacitadas para tratar el cáncer, para ayudarnos y ser un apoyo indispensable. Lo que hablábamos del voluntariado, contamos con una genetista que la doctora nos ayuda muchísimo también en el punto cuando nosotros detectamos algún paciente con una carga genética importante para uno o para varios cánceres. Entonces ahí nuestra doctora, que es la doctora Azucena del Toro, ella entra con nosotros a trabajar para tratar también de ver quién presenta esas mutaciones genéticas y nosotros estar siempre al pendiente de estar incidiendo a tiempo. Hay algunas cirugías que nosotros las llamamos reductoras de riesgo y eso se aplica tanto en mama como en colon o en algunos otros órganos ovarios que pudieran llegar a enfermarse porque ya sabemos que ese paciente trae una mutación.
Pues nuestra felicitación y reconocimiento a quienes laboran en el Instituto Jalisciense de Cancerología.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Rubén Darío.
Gracias a las personas que nos están escuchando y se han comunicado interesados en formular algunas inquietudes a nuestra invitada, la doctora Judith Amelia Gudiño, directora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Es el caso de José Antonio, uno de nuestros radioescuchas, doctora. Nos comenta, tengo 62 años y desde hace 5 años he sido diagnosticado con hiperplasia benigna prostática, que está controlada por mi urólogo. Quiero preguntar si el consumo de grasas animales, mantequilla, manteca de cerdo u otro tipo de alimentos como el café, chiles, bebidas alcohólicas está contraindicado. También pregunta, ¿qué síntomas se pueden indicar que la hiperplasia puede estarse convirtiendo en cáncer de próstata? Voy a ligar esta inquietud con la de otro de nuestros radioescuchas que nos dice, estoy diagnosticado con inflamación de próstata y tengo un dolor y estoy bajando de peso. ¿Es normal? ¿Qué me puede recomendar la invitada?
Okay, bueno, el sedentarismo y la obesidad, así como el alto consumo de grasas animales y el bajo consumo de frutas, verduras y antioxidantes, están ligados a la presentación de la inmensa mayoría de cánceres. Nos incrementa el riesgo, ¿sí? Entonces, una alimentación sana, balanceada, mantenernos en un peso ideal, el ejercicio, que va, pues, lógico, directamente ligado, nos van a ayudar a que nuestro riesgo de presentar un cáncer disminuya, cualquiera. ¿Sí?
Es recomendación para todos.
Es recomendación para todos, efectivamente. Aquí aplica para todos. En este caso, incluido, pues lógico, la pregunta de próstata que nos hacen. Lo que es el café, no tenemos mayor situación mientras no se consuma en cantidades exageradas, porque puede llegar a influir, está relacionado sobre todo con los cánceres de páncreas, de riñón, los altos consumos de café, cafeína, igual como el tabaquismo, que sabemos que es uno de los factores de riesgo, y el alcoholismo, ¿sí? Tabaquismo, alcoholismo son de los principales factores de riesgo. En cuanto a pensar cómo se va a convertir o qué vamos a sentir si una hiperplasia benigna de próstata se va a convertir a un cáncer de próstata, muy probablemente nada. La recomendación es volver nuevamente, o sea, o estar en seguimiento con su urólogo, que le va a estar pidiendo su antígeno prostático específico con cierta periodicidad, que hay que recordar, los hombres a partir de los 45 es mandatorio, ¿no? Entonces hay que estar haciéndose su antígeno prostático, y en este caso que él ya tiene un diagnóstico de próstata, bueno, pues lógico que su urólogo le esté marcando pauta. Nuestro otro paciente que está, o nuestro otro
radio escucha
exactamente, que está preguntando, que trae dolor y está bajando de peso, sí es muy importante que se revise. No sabemos si es la próstata, probablemente sí, pero puede haber otro tipo de enfermedad que pueda estarse presentando, además de su inflamación que él ya sabía que tenía de próstata. Entonces es muy importante que se revise, que se cheque, que le hagan todos los estudios pertinentes para ver si esa próstata es la que está dando problemas o algún otro órgano.
También se comunicó Margarita, nos dice: tengo una pregunta, me detectaron una bolita detrás del pezón izquierdo, me lo están monitoreando cada 6 meses en el IMSS, no ha crecido, solo que me preocupa mucho que aumenta su tamaño de un mes a otro, ¿me podría orientar a dónde puedo acudir? ¿Puedo acudir a los servicios del Instituto Jalisciense de Cancerología?
Nuestro instituto está diseñado para población abierta. Principalmente.
Sí.
Sí, población abierta significa que no tienen IMSS o no tienen ISSSTE. Porque de alguna forma, cuando tienen IMSS o ISSSTE, entran a un tabulador con una cuota de recuperación. Igual como pasaría cuando un paciente que no tiene seguro va al IMSS, ¿sí? O sea, también se le cobra. Si un paciente no tiene el servicio del IMSS y va y se atiende en el IMSS, pues el IMSS también mete un cargo, ¿no?
Sí.
Lo mismo pasa acá con nosotros. Tenemos un tabulador que es para este tipo de pacientes que tienen IMSS o que tienen ISSSTE. Puede acudir con nosotros, sí, con todo gusto, y es bienvenida, pero siempre les advertimos esta parte. Si la bolita está creciendo, es importante verificarla. Sí, sí es muy importante, cualquier bolita que crece, hay que checarla y muy probablemente tomar una muestra, una pequeña biopsia, para estar completamente seguros de que es algo benigno y que no tiene ningún problema ella, o en su defecto, atenderla a tiempo.
En el Instituto Jalisciense de Cancerología se atienden personas de todo el estado de Jalisco, vienen de todas las regiones e incluso de otros estados.
Así es.
Es por eso que pues reconocemos esta importante labor. Doctora Judith Amelia Gudiño, gracias por venir al Expreso de las 10. Es directora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Quienes estén interesados en acercarse con ustedes, ¿pueden hacerlo a través de algún mecanismo que desee compartir? ¿Algún
sí,
teléfono,
claro. Nosotros puede ser al 33-36-58-0046. Puede ser a nuestro correo electrónico, que es ijc.gob.mx, en nuestras redes sociales. Y recordarles que tenemos campañas de detección oportuna prácticamente todo el año. Sí, estamos con detección de mama, con detección de próstata, con detección de tiroides. Entonces, prácticamente todo el año tenemos campañas. Entonces, pedirles que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que acudan a las detecciones oportunas que podemos ofrecerles. Además, estamos a sus órdenes cualquier paciente que tenga sospecha o diagnóstico de cáncer.
Vamos a publicar con mucho gusto estos mecanismos de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Todos juntos alcemos la voz. Muéstrale a Desoy la información. Hoy la clave es la prevención y la atención, pero sobre todo es el amor. Sabemos bien, unas ondas falsas hay que ser, mucho más conscientes para así poder vencer, con amor seguro puede ser.
Esto fue Expreso de las 10.
Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.